Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 24 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hoy es día de la última previa de la temporada para el Río Breogán, que desde las 8 y media visita a Valencia en la última jornada de la Liga CB, sin prácticamente nada en juego, con el objetivo cumplido hace mucho tiempo de la salvación y esperando acabar con buen sabor de boca. Valencia, por cierto, se juega a meterse en el playoff. También hablaremos del Club Deportivo Lugo, analizaremos la segunda división cuando queda una jornada para el final y hay todavía dos ascensos directos por dilucidar. También echaremos un ojo a la Primera Federación, a ver quién puede ser rival del Club Deportivo Lugo la temporada que viene, quién asciende y quién no a la segunda. Y hablaremos también mucho de fútbol sala, en una semana muy importante para el Lugo Sala, en el ascenso a segunda, para el Burela en el ascenso a primera y para el equipo femenino también del Burela, cerrando la fase regular de cara a los playoffs. Pero empezamos por ese Valencia-Breogán hoy a las 8:30, ya digo. Breogán ya ha salvado desde hace muchas jornadas, ese es el gran titular, y con el objetivo hoy de saber su puesto en la tabla. Si vence, quedará décimo, que en teoría da opciones a jugar en Europa, salvo que luego renuncies. Si pierde, que acabará duodécimo, su peor posición en la temporada. Valencia se juega a meterse en el playoff, se lo juega con Murcia, debe ganar, y es un equipo que no ha hecho una buena temporada, eliminado de la Euroliga y que está octavo ahora en Liga, pero que tiene un equipazo y más. Se puede notar en su cancha. Bueno, Breogán con la única baja de Scott Bamford, que va a ser el descarte después de una sobrecarga muscular. Vuelve Tony Nakic, quiere cortar al equipo una racha de 7 derrotas consecutivas, acabar con buen sabor de boca a domicilio, donde precisamente esta temporada ha ganado 7 partidos por 6 en casa, se le ha dado mejor. Y quizá uno de los tics que le faltan por marcar en su lista de este curso es ganar en una cancha del top 8. Ha ganado, por ejemplo, el Real Madrid, pero en el Pazo no ha ganado en ninguna cancha, ya digo, de los equipos que podrían jugar el playoff. Bueno, partido tranquilo, pero que seguro que también tiene muchos alicientes y mañana comentaremos cómo ha ido. Vamos a hacer esta última previa con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Dani, ahora sí.
Hola.
Ahora sí, ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Bueno, Dani, lo primero, el primer titular, decía yo, bienvenida sea la última jornada sin agobios, no por ejemplo como la tienen que vivir Betis o Granada.
Sin ninguna duda, ese es el... Como decías en tu intervención, el gran titular, ¿no? El gran titular es que Breogán está salvado hace mucho tiempo y que llegamos a este punto con la tranquilidad de saber de que el equipo va a permanecer en la ACB una temporada más con comodidad y que, bueno, este partido lo que es un premio si consiguen la victoria y si no, pues, bueno, buena temporada global del Breogán, independientemente de ese final que ya hemos hablado. Buena temporada global que le permite que el año que viene podamos estar otra vez codeándonos con los grandes equipos del baloncesto español y europeo. Al final, el Breogán va a volver a jugar el año que viene contra el campeón de Europa, ¿no? Contra el Real Madrid.
Eso no quita que tengamos ganas de sacarnos el mal sabor de boca, ¿no? De las últimas semanas de competición, de esas 7 derrotas consecutivas, y eso con una victoria en Valencia, bueno, probablemente quedaría bastante bastante mitigado, aunque ya decimos que el objetivo principal se cumplió hace mucho tiempo. Pero bueno, a nadie le gusta acabar con 8 derrotas seguidas.
El Valencia que ha dado la baja para esta jornada a Shannon Evans y a Xavi López Aróstegui y el alta a Guillem Ferrando y a Martin Hermanson, y con esas dos bajas sigue siendo un equipo demoledor, es un equipo Euroliga, un equipo hecho para estar mucho más arriba de lo que ha podido estar a lo largo de la temporada. Han tenido múltiples lesiones, múltiples problemas y no les ha permitido rendir con regularidad a lo largo de la temporada. Pero es un equipazo, lo vimos aquí cuando jugaron en Lugo, donde el Breogán peleó y en un suspiro Bojan Dubljević decidió con dos triples consecutivos y se escapó el partido cuando el Breogán lo había llevado muy bien hasta el final, ¿no? Bueno, es un equipo en el que tienes que estar muy concentrado durante los 40 minutos, evitar perder balones, porque ellos son un equipo que corre muy bien el contraataque, son un equipo que tiene muy buenos tiradores y tiene muy buenos jugadores por dentro, muy físicos, ¿no? Kyle Alexander juega por encima del aro, Bojan Dubljević es un pívot que puede jugar muy lejos de la línea de 6.5, que tiene mano fiable a 7 metros y a 8 incluso, si nos apuramos, y Jaciel Rivero es un pívot muy poderoso, ¿no? Es un equipo muy complicado, que el Breogán va a tener que estar muy bien para poder tener una opción al final del partido. Te diría que el equipo no se cayese. Ayer vimos que los resultados que se dieron fueron todos con ventaja ventajas muy amplias. Los tres partidos se decidieron por ventajas muy amplias ayer. Si el equipo es capaz de competir hasta el final, pues al final a lo mejor tienes una opción, ¿no? A ver si no hay esas desconexiones que hubo en partidos como el de Murcia, incluso como contra Manresa, y no hay un parcial fuerte de Valencia para que Breogán pueda tener una opción al final del partido.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Breogán fuera de casa ha rendido mejor que en casa, 7 victorias por 6, pero le falta, ¿no?, esa motivación, ese asterisco de haber ganado una cancha de esa otra liga, ¿no?, del top 8. Y es verdad que muchas ha competido bien, pero al final luego siempre los resultados acababan yendo por 15, 16, 17 puntos y parecía que habías competido menos o que no habías competido por lo menos hasta los últimos minutos, ¿no? Quizá también sea una asignatura pendiente y algo que se pueda marcar como objetivo para hoy, ya no solo ganar el partido, ¿no?, sino pelearlo hasta el final con opciones reales, ¿no?
Sí, es así. Ha habido partidos, recuerdo el de Tenerife, que es justamente lo que acabas de comentar. Si Breogán, después de que Tenerife hubiese cogido una ventaja, fue capaz de rehacerse, de ponerse muy cerca del marcador, no recuerdo ahora, pero sobre 3-4 puntos, de tener el balón para acercarse más. En la siguiente jugada te castigan con un triple, fallas la siguiente jugada, te castigan con otro triple y se te vuelven ahí en un suspiro, ¿no? Un poco también es la calidad, ¿no?, de estos equipos, la calidad individual que tienen, que prácticamente cualquier jugador te puede hacer daño, estos equipos de primer nivel. En eso, pues bueno, los euros, digamos, de que conforman una plantilla, también se gastan en eso, también se gastan en calidad individual, aparte de la calidad colectiva. Y necesitas estar muy acertado para poder competir en estas canchas grandes. Bueno, a ver si el último partido, el Breogán nos da esa alegría, nos deja a los aficionados con una sonrisa, compitiendo y ganando en la Fonteta, que el año pasado conquistó el Breogán de Sana Musa y compañía, y que llegó a tener una ventaja increíble, y aún así se ganó prácticamente en el último suspiro de un punto nada más, que recordar.
Sí, sí.
Bueno, realmente son canchas muy difíciles. Valencia iba a estar muy apoyado por su afición, porque se juega ese puesto de playoff con Murcia. Murcia también, es verdad, que tiene un partido muy complicado en el Palau contra el Barcelona. La lógica dice que aún perdiendo Valencia con Breogán debería tener esa octava plaza, porque la lógica también dice que Barcelona debería ganar a Murcia, pero la lógica en el deporte, ¿cuántas veces vemos que no existe, no? Como la lógica en el deporte no diría que Breogán le gana de más de 20 puntos a que luego fue campeón de Europa, y así pasó,
claro.
Con lo cual hay que jugar todos los partidos, y lo que le pedimos a Breogán hoy, los aficionados del Pazo habituales, es que compita hasta el final del partido, que estén en partido, que estén concentrados y que intenten traerse la victoria, si puede ser, y si no, pues dar una buena imagen y que no pase un poquito como la jornada de ayer, donde, pues como te decía antes, se vieron resultados de diferencias de 30 puntos, ¿no? En dos de los partidos, sí. Y ha habido diferencias muy locas, porque unos equipos se juegan más o están más rodados porque van a estar ya de cara a playoff, y otros equipos no se juegan nada, y esa falta a veces de ambición y de tensión competitiva hace que haya estas diferencias tan, tan holgadas. Esperemos que Breogán compita y que esté en el partido hasta el final.
¿Qué importancia le das al retorno de Nakić a la baja de Bamford?
Bueno, a la baja de Bamford le doy mucha importancia porque Bamford es un jugador que puede abrir defensas, y Bamford es un jugador que mantiene entretenidas a esas defensas. Es decir, Bamford es ese jugador que sabes que no puedes dejar suelto porque igual no ha tenido su día en los últimos 4 o 5 jornadas, pero como tenga el día contra ti, pues te amarga el partido. Y bueno, pues es un jugador del que el Breogán no tiene un suplente, ¿no? No tiene otro jugador con esa capacidad autoanotadora, que esa capacidad de generar sus propios tiros muchas veces. Quizás Momirov, quizás a veces Ceti Quintela, pero no con la definición o con la confianza que podemos encontrar en Scott Bamford. La llegada de Nakić le da mucho poder en el juego interior, se va a presentar como un juego interior donde va a poder competirle a Valencia porque va a tener mucha rotación en el juego interior, pero el Breogán va a sufrir un poquito más, salvo que el resto del equipo esté muy atinado desde la línea X75, pues va a sufrir un poquito más ahí, ¿no? Y bueno, quizás en el generar propios tiros. Luego en la defensa de los pequeños de Valencia, igual menos, porque no es Scott Bamford un especialista defensivo, sí que es más un problema para las defensas contrarias desde el punto de vista ofensivo. Le doy mucha importancia también a volver a ver a Tanimaki antes de que acabe la temporada, porque es un jugador al que habrán echado muchísimo en falta desde aquel golpe que le provocó el problema en las costillas. Y lo he echado tanto en falta, tanto es así que estoy convencido que con Tony Tanakic en el roster del Breogán, seguramente alguno de estos partidos que se han escapado no se hubiese escapado, porque es un jugador capaz de anotar, capaz de rebotear, que aporta muchísimos intangibles de las cositas que no se ven, y es un jugador que le da un poquito de salto de calidad a la plantilla de Breogán, y que Tanaskovic, haciendo su trabajo, pues no tiene esa calidad ofensiva, no tiene esa sensación de peligro tan constante que genera Tony Nakic para las defensas.
Bueno, las dos últimas, Valencia. Hablábamos de que quizá, bueno, es verdad que tenía una temporada complicada con muchas lesiones, que compitió en la Euroliga casi hasta el final por meterse en playoff, pero quizás sea una de las decepciones de la temporada, ¿no? Ese octavo puesto que suma ahora en la Liga CB con un equipo, ya hemos dicho las bajas que tiene, pero Dubljevic, Alexander, Claver, Jones, Pradilla, Puerto, Webb, Radebaugh, Rivero, Evans, bueno, un auténtico equipazo que veremos, ¿no? Si no le pueden los nervios de jugarse tanto y más en su cancha ante su gente, que quizás si no van bien las cosas también empieza a ponerse nervioso, pero bueno, quizá ya digo, una de las decepciones, ¿no?, por momentos de la temporada.
Sin ninguna duda, y ese es uno de los factores que tiene que aprovechar el Breogán, el nerviosismo rival. Si Breogán consigue empezar bien el partido, veremos cómo la Fonteta responde hacia su propio equipo. Es una afición muy exigente la de Valencia, y evidentemente por nombres este equipo tendría que estar pues top 5 o 6, sería lo lógico, ¿no? O sea, haciendo un muy buen año, pues puede estar cuarto, muy, muy bueno, pues tercero, pero es un equipo con plantilla para poder estar compitiendo con Unicaja, para poder estar compitiendo con los equipos canarios, con Gran Canaria, con Tenerife, sin ninguna duda, para estar metido de arriba. En Copa compitió hasta el final levantándole una diferencia amplia al Real Madrid y no le ganó de casualidad. O sea, un partido es un equipo temerario, es un equipo que tiene de todo y de todo muy bueno, ¿no? Muy buena calidad. Hay que jugar también con eso, que quizás los primeros tiros de Valencia no puedan ser buenos porque la defensa del Breogán sea fuerte y no entren, y a partir de ahí que el Breogán sí que esté acertado y se pueda jugar un poco con los nervios del rival. Yo de Valencia esperaba mucho más a principio de temporada. Yo creo que en general, la afición de baloncesto español, esperábamos un equipo que pudiese competir más. El jugar Euroliga también te hace la cantidad de viajes, la cantidad de semanas donde prácticamente no entrenas. Cuando hay jornada doble de Euroliga, muchas veces estos equipos juegan sábado, martes, jueves, sábado, domingo, miércoles, viernes, domingo, con lo cual prácticamente no entrenas, lo único que haces es viajar. Y eso va en el debe muchas veces de los equipos que no se pueden recuperar bien ni físicamente ni se pueden recuperar bien anímicamente, ¿no? Cuando tienes una derrota, no hay un entrenamiento donde se pueda hacer una labor de equipo donde los entrenadores puedan sacar el ánimo de los jugadores para afrontar el siguiente partido. De hecho, cuando los equipos de Euroliga se vuelven más vulnerables entre los equipos pequeños de la liga, es cuando hay doble jornada de Euroliga, cuando en ocasiones les coinciden a estos equipos jugar ACB y luego jugar dos partidos fuera de casa, por Europa adelante, con lo cual viven de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, y luego volver a jugar en ACB sin entrenar. Ahí es donde muchas veces los equipos pequeños pueden dar la sorpresa. Y Valencia no ha sabido adaptarse a la situación que ha tenido y ha tenido también muchas lesiones, ¿no? Probablemente de esto les haya valido para aprender, y la temporada que viene configurarán probablemente incluso la plantilla de una manera diferente, ¿no? Porque hay jugadores de los que también se esperaba mucho más en Valencia. Voy a poner un nombre, basta que lo diga para que hoy hagas un partido, que es Clement Prestevich, que es un jugador del que se ha esperado que se convirtiese en un superclase, en una superestrella europea después de que aquel europeo que gana con Eslovenia destacase tanto, lo ficha el Real Madrid. Vaya a Valencia, ya con 30 años seguimos esperando ese gran jugador, ¿no? No hemos visto nunca ese superclase, hemos visto destellos, pero no hemos visto un jugador dominador desde su puesto de escolta como se preveía. Y yo creo que configurará la plantilla de una manera diferente y veremos un Valencia distinto para el año que viene, sí.
Y la última, Dani, es qué importancia le das al puesto en la tabla, ¿no? Ese décimo puesto que podría lograr Breogán de vencer, que además en teoría daría derecho a Europa, o ese duodécimo en el que acabaría, que sería el peor de la temporada, bueno, ahí depende, ¿no? Si supera o no en la tabla a Obradoiro y a Bilbao Basket. No sé qué importancia le das tú y qué importancia crees que le da al club.
Entiendo que yo quiero creer que el Breogán desde dentro quiere quedar lo más arriba posible, ¿no? Quiero creer eso y no quiero pensar otra cosa tampoco, ¿no? Y hablamos de la sensación aquella del partido de Bilbao, ¿no? Bueno, yo pienso que el Breogán quiere quedar lo más arriba posible, ¿no? Como institución, digamos. Luego, como aficionado, obviamente, quedar por encima del máximo rival, pues siempre es gratificante, y para el Breogán quedar por encima de Obradoiro, para el aficionado del Breogán quedar por encima de Obradoiro en la clasificación, es muy gratificante, ¿no? Eso también me imagino que los técnicos del Breogán lo habrán utilizado a modo de motivación, ¿no? De los jugadores, para que sepan que la afición va a estar hoy muy pendiente del partido por esa circunstancia, ¿no? Cuanto más arriba quedes en la clasificación, siempre mejor, independientemente de que te dé opción a jugar Europa o no, o vayas a Europa aunque tengas opción o no, el hecho de quedar cuanto más arriba en la clasificación te va a dar opción también a poder venderte mejor hacia jugadores que quieras traer al año siguiente, porque has conseguido una buena clasificación en la Liga CB. Y bueno, deja de ser un poquito circunstancial, porque el decimosegundo puesto está asegurado, pase lo que pase hoy, y porque el Breogán consiguió esa salvación, como decíamos al principio, pues hace mucho tiempo, pero yo sí le doy importancia fundamentalmente porque jugamos ese puesto con el máximo rival,
sí.
Y que nos gustaría a la afición del Breogán, por siempre, pues ganarle al máximo rival, deportivamente hablando, como se le ganaron los dos partidos en liga regular, pues poder ganar también la clasificación de final de temporada. Y no se consigue, pues no pasa nada. Los dos partidos quedaron en la buchaca del Breogán y la clasificación general queda en manos de Obradoiro, y mira, pues el año que viene volverán a estar los dos clubes, que es lo importante, en la Liga ACB. Volverá a haber otra vez dos derbis fantásticos, preciosos, donde las aficiones vibraremos y que gane el mejor en ese momento. Y ya, tampoco creo que vaya a ser mucho más, digamos, importante en el desarrollo de lo que es el Breogán,
claro,
que quede de décimo, de décimo segundo, más allá que ese detalle.
Pues 8:30 es el último partido, lo contarán nuestros compañeros desde Valencia en tiempo de juego, ese Valencia Breogán mañana lo analizamos. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro, hasta pronto.
Hablamos ya del Club Deportivo Lugo, que sigue preparando su último partido de la temporada, visitando el sábado a Burgos, un partido sin nada en juego. El Lugo, que ya es colista y que quiere por lo menos evitar acabar la temporada con 21 partidos sin ganar, con toda la segunda vuelta sin hacerlo. Vamos a analizar la última jornada de la segunda división brevemente con nuestro compañero en COPE Madrid, con Alex Salguero. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Bueno, lo primero, vaya final de temporada para el Lugo, ser colista, 28 puntos, que estamos más o menos ahí compitiendo con el Alcorcón del año pasado, 20 jornadas sin ganar, pues se está haciendo muy larga, ¿no?, el final de temporada, como a muchos de los que descienden con antelación, ¿no? Y a ver qué pasa en Burgos, en lo que va a ser la despedida de Calero, y un equipo que en su casa, sobre todo, querrá sacar buen resultado.
Horrible, como tú dices, ya hablábamos de que después del mercado invernal parecía que el Lugo tiraba la toalla y que daba por casi imposible la salvación, pero los números han sido malísimos, malísimos. Es que al final el equipo se ha quedado a 22 puntos de la salvación, que son los que tiene ahora mismo, pero que pueden ser alguno más con lo que eso conlleva. O sea, es que es muchísima la distancia de un Lugo que en este último tramo de la temporada ni siquiera ha competido, y ahora va a Burgos, que sí que es verdad que puede intentar cortar esa mala racha, pero que yo creo que Julián Calero va a querer despedirse del banquillo de Burgos con una victoria, y que el equipo local lo va a dar todo por conseguirlo para el técnico más importante de los últimos años. Entonces, va a ser complicado.
Se decidió en la última jornada, aunque ya era casi un hecho, el descenso del Málaga, y esto es uno de los grandes titulares de la temporada, ¿no? Que el Málaga se vaya a Primera Federación.
El Málaga sí, y con el equipo que habían hecho, con la cantidad de dinero que habían invertido, al final no han salido las cosas, tenían jugadores de mucho talento, pero muchos cambios en la dirección, no salieron las cosas en el campo, y al final se va para Segunda División B, para Primera Federación, en este caso, un equipo con muchísimos nombres propios, y habrá que ver por dónde pasa la viabilidad del Málaga, si pueden seguir compitiendo y con qué presupuesto lo hacen y con qué equipo lo hacen, porque corren tiempos difíciles allí, y esto puede ser un golpe muy duro para el Málaga.
Alex, ahora hablamos de cómo va a quedar la segunda por arriba, pero antes, en la primera federación, en la que también tendrás un ojo y que le influye al Lugo, bueno, ha llegado con emoción hasta la última jornada. Amorebieta Eldense por un puesto de ascenso, favorito la Amorebieta, Racing de Ferrol y Alcorcón se juegan el otro, y equipos grandes como Deportivo, como Castilla, como filiales como el del Barça B, incluso Murcia, Castellón, pueden estar en los playoffs. Se queda espectacular el final.
A ver, yo no quiero pecar de mala fe, pero a la Amorebieta le doy por ascendido.
Sí, yo también.
Solo tienes que ver contra quién juegan y dónde juegan, y o sea, es que juegan contra el Bilbao Athletic, que está descendido. El año que viene, si juegan ellos en segunda división, van a jugar otra vez en el campo de Bilbao Athletic, porque ellos no pueden jugar en su estadio, con lo cual, pues bueno, es que son entidades hermanadas, no creo que vayan a ponerle trabas al posible ascenso de una Amorebieta, que además les viene muy bien para poder foguear a muchos de los cachorros del Atlético de Atleti de Bilbao en segunda división, con lo cual ese partido lo doy por eso,
sí.
Para la Amorebieta. En el otro lado, pues creo que el Racing de Ferrol ha hecho una temporada muy buena, que al final ha llegado de menos a más y ha conseguido colarse la primera posición, que es lo importante en este tramo final de la temporada, que es llegar muy fuerte, y yo creo que lo tiene todo para conseguir la vuelta a segunda división después de tantos años. Y en los playoffs, es que en los playoffs es muy muy complicado saber lo que va a pasar. El otro día estaba hablando aquí con un compañero de la redacción y decíamos, es que hay muchos filiales. Es que tú imagínate
sí.
que el Celta quiere poner a Gabri Veiga a jugar el playoff. No puede hacerlo porque tiene ficha del filial. Puede hacerlo perfectamente. Es que eso te cambia completamente toda la fisonomía del playoff y todo lo que está en juego en el playoff. Estamos hablando de un jugador que podría estar perfectamente en la selección española por rendimiento esta temporada y que podría acabar jugando en el playoff de ascenso a segunda división. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas de los filiales, que muchos equipos te pueden bajar a jugadores a jugar el playoff en el Barcelona, pues también puede hacer lo mismo el propio Pablo Torre, que no ha contado en dinámica del equipo durante toda la temporada, pero que puede bajar a jugar el playoff. Entonces, cambiando tantos filiales, porque creo que hay cuatro y pueden ser hasta cinco, es muy muy difícil hablar de qué puede pasar en el playoff de ascenso.
Y en segunda acertaste, ¿no? Que el Eibar al final a Racanería le iba a poder y que se va a quedar sin ascenso. Parece que lo tienen en la mano Granada y Las Palmas. Bueno, es el Las Palmas a la vez que va a ser obviamente decisivo. El Granada lo tiene muy bien, el Levante muy complicado. Y luego, no sé, en el playoff incluso hay veces que el sexto da la sorpresa, como el Albacete, que viene muy bien. Bueno, ¿cómo ves este final de segunda?
Va a estar muy complicado, sí. Yo creo que sí, como tú dices, el que gane de Las Palmas a la vez está en primera división. Eso está clarísimo. Va a ser un partido a vida o muerte. Y a ver, porque a la vez lleva muy bien estas últimas jornadas y Las Palmas, todas las últimas veces que se lo ha jugado en casa, ha acabado fracasando, teniendo malas sensaciones. Entonces, creo que puede tener la cabeza el hecho de que tiene que subir sí o sí, y eso le puede jugar una mala pasada. De verdad, como tú dices, lo tiene bastante bastante bien. Es que es el que lo tiene mejor y yo creo que es el que lo va a lograr, además. Ganando la liga y viniendo también de menos a más, el Levante lo único que tiene que hacer es ganar y esperar. El otro día sí que consiguieron llegar vivos, dos gracias de gol de Johnny Montiel al final, pero no puede hacer mucho. Y el Eibar, pues lo de siempre,
claro,
le ha podido la racanería de Garitano y ya acabó metiendo su problema. Y ya te digo que no creo que el Eibar suba en playoff. Es que yo creo que le daría favorito al Levante en playoff, pero por que creo que tiene más calidad en la plantilla. El Albacete lo va a poner muy muy difícil a todos los equipos, pero no te sabría decir.
Bueno,
va a estar muy bonito.
Eso es, va a estar muy bonito lo que queda en la segunda y también en la primera federación. Alex, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Abrazo.
Para terminar el programa hablamos de fútbol sala, saludamos en COPE de la Costa a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque Lugo Salas se la juega este fin de semana, todavía le quedan dos eliminatorias para subir a segunda y has hablado con protagonista del equipo rival, el Pinseque.
Así es, se la juega a domicilio del Pinseque, el primer partido el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, el partido de vuelta que se tiene que jugar en Lugo, pero vamos a conocer más del equipo zaragozano. Saludamos a su entrenador, Dani Saldise. Salanueva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas por tierras zaragozanas?
Pues preparando el partido y con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar de un partido que se prevé chulo, se prevé duro y nada, sobre todo de disfrutar del fútbol sala.
Bueno, 15 años que llevas en el banquillo del equipo. Imagino que lo conoces bien, que conoces la categoría, que conoces lo que es jugar en segunda. Pocos secretos en el mundo del fútbol sala ya para ti.
Bueno, no te creas, siempre hay, ¿eh? Siempre hay sorpresas y siempre hay que aprender de gente y siempre hay que fijarse en los demás. siempre hay tiempo para aprender, pero sí, vamos, la experiencia, como dice el refrán, es un grado. Y la tenemos ahí, la verdad que sí, son 15 temporadas, bueno, con dos paréntesis que no cogí yo el equipo y después tuve que coger a mitad temporada. Pero sí, 15 temporadas en el Pinseque y la verdad que sí, conociendo la categoría e intentando conocer el fútbol sala.
¿Y qué nos puedes contar del equipo que espera Lugo Sala el próximo sábado?
Pues bueno, un equipo, la verdad que somos un equipo muy joven, con muchos chicos de la cantera. De hecho, tenemos 5 chicos de la localidad de Pinseque y otros 5 que han jugado prácticamente toda la vida en el club, con lo cual el equipo es muy joven, pero bueno, no era nuestro proyecto. No pensábamos que íbamos a llegar tan pronto a estas cotas, pero bueno, ahí estamos. La competición nos ha traído hasta aquí y la verdad que no era nuestro objetivo al principio, aunque el año pasado ya también fuimos campeones y también jugamos el playoff. Bueno, nos eliminaron en primera ronda y este año pues prácticamente lo mismo, hemos sido terceros y hemos hecho una buena temporada y estamos creciendo, estamos en periodo de crecimiento todavía. Y bueno, pues el partido este, esta eliminatoria, la segunda este año, ya hemos pasado una más que el año pasado, y yo creo que nos va a servir de experiencia. Y bueno, y evidentemente si podemos meterle mano, le vamos a meter mano, de eso no hay duda, pero ya te digo que de momento la plantilla es muy joven y entonces bueno, nosotros tenemos que seguir creciendo, pero bueno, hasta ver dónde nos lleva la competición. Tampoco vamos a denegar nada ni a dejarnos nada atrás.
¿Mejor jugar el primer partido como locales o el segundo?
Eso sí que es una buena pregunta. Nunca se sabe. Bueno, la verdad que en la primera eliminatoria a mí me decían, vaya putada, porque perdimos al final el segundo puesto por un punto. Y yo le dije, pues chico, igual no. Igual es mejor jugar primero en casa, haces un buen resultado y después ya vas allí al segundo partido sabiendo lo que tienes que hacer. Claro, si el primer partido te ganan fácil, pues ya se ha jodido todo. Pero no sé, y yo la verdad que no me importa, no sé lo que es mejor, si quieres que te diga la verdad. En todos estos años he tenido de todo, jugar primero en casa y no pasar, jugar segundo en fuera y no pasar también, pasar en los dos eso, o sea que tampoco sabes qué es mejor.
¿Cómo ves a los chavales, con ganas de ascender?
Bueno, sí, a ver, nosotros ya te digo, tenemos ganas de competir, de crecer, y la verdad que el equipo está llevando mucha gente al pabellón. Hacía muchos años que no iba tanta gente al pabellón. Ser la mayoría de jugadores del pueblo, eso también tiene un plus. Y te digo que no nos planteamos, a ver, lo que venga. Ya te he dicho antes que no es un objetivo prioritario querer ascender. Pero si la competición nos lleva a ascender, evidentemente mejor que mejor.
Y del rival, del Lugo Sala, me imagino que ya referencias tienes de sobro.
Bueno, sí, ya hemos preguntado, hemos cogido referencias. Ya teníamos referencias porque al final siempre sigue un poco los otros grupos de segunda B. Bueno, de segunda y de primera, pero sigues un poco los grupos de segunda B. Ya veíamos la clasificación, que tiene jugadores que han jugado en la élite ya. Y entonces sí que teníamos una referencia. Al final vas mirando los grupos y vas viendo quién va arriba. También teníamos referencia de Guardo, que habíamos jugado con ellos hace 2 años en nuestro grupo. La verdad que siempre miras y siempre intentas saber de los demás grupos y sí, tenemos referencias.
Aún quedan varios entrenamientos antes del partido del próximo sábado. ¿Vas a poder contar con toda tu plantilla o tenemos algún jugador?
Pues tenemos al capitán, que además se retira este año y se lesionó el sábado pasado y no sabemos si vamos a poder contar con él. Es la única lesión que tenemos en estos momentos. La verdad que es una putada porque teóricamente ya el sábado pasado se despidió porque no sabíamos si íbamos a seguir o no. El último sábado que jugamos en casa hemos pasado, al chaval hacía mucha ilusión, 37 años, lleva conmigo los 15 que llevo yo y 2 más. Ya hay 17 en la plantilla y la verdad que sí que le hacía ilusión al chaval jugar y mira, eso es de las cosas que peor me sabe. Pero bueno, son cosas del deporte.
Dani Salanueva, entrenador de Pinseque, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ahí escuchábamos al entrenador del Pinseque, el próximo rival del Lugo sale en su camino por ascender a la segunda división. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.